A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Ahir dissabte es van lliurar els Premis Goya i fa tot just una setmana els Premis Gaudí. Avui hem volgut parlar de la indústria del cinema espanyol i per això vamos a saludar a Miguel Ángel Poveda, el professor de EAE Business School i director de Gal Tower Producciones. Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hemos querido hacer una radiografía del sector del cine en nuestro país y la primera pregunta es conocer cómo se financia una película hoy en día, porque habrá cambiado mucho, ¿no? Antiguamente íbamos al cine, podíamos alquilar una película en el videoclub, supongo que después estaba la televisión que pagaba unos derechos, pero hoy en día, ¿cómo se financia? Que ha cambiado mucho también la manera de consumir cine.
Pues sí, la verdad es que sí. Esto es un negocio en evolución, ¿no? Entonces, bueno, pues hay bastantes cambios. Sí que es verdad que a día de hoy, como hay cinco grandes fuentes de financiación, si me dejas que las explico un poquito por encima, te las digo. La principal fuente de financiación que ahora mismo nos encontramos los productores es lo que comentabas tú, los derechos de distribución y de antena. Lo bueno de las nuevas plataformas como Netflix y Amazon, pues que evidentemente esa ventana que antes no existía, pues es otra fuente de ingresos de financiación, ¿no? La siguiente fuente de financiación que tenemos los productores sería los incentivos fiscales. El hecho de que hace casi 10 años ya tengamos esa política en el que gente, empresas ajenas al sector audiovisual pueda poner dinero en cine, en televisión, en cualquier tipo de actividad cultural a cambio de un descuento fiscal, pues a nosotros nos ayuda bastante para poder financiar los proyectos. La tercera y quizás una de las más importantes es la coproducción, ya sea nacional o internacional o con alguna plataforma o alguna cadena de televisión, ¿no? Ahí tenemos películas como Super López, que es una coproducción con Telecinco Cinema, ¿no?
Sí, que tiene la obligación de hacer coproducciones, ¿no?
Sí, por la ley audiovisual del 5% están obligados a hacer coproducciones, ¿no? La cuarta fuente de financiación serían las consabidas ayudas y subvenciones, que todo el mundo se piensa que es una panacea, y evidentemente pues no lo es, porque cada vez hay menos dinero, cada vez hay más proyectos, y además, para que la gente lo sepa, una ayuda o subvención en un presupuesto de una película no supone más de un 25 o un 30% de la fuente de financiación. Y si encima hablamos de que en España se producen en torno a las 160, 180 películas al año y que se dan 20, 22 subvenciones, pues imagínate, una gran cantidad de películas se financian sin nuestra ayuda y subvención.
Es cuando vemos una película y pone financiado por el Ministerio de lo que sea, de Cultura o por ICO, ¿no? Lo pone en los créditos.
Autónoma, también tienen ayudas y subvenciones, ¿no?
Y pues y también vemos última... que canales que pone financiado por Telecinco o financiado por Antena 3.
Bueno, más que financiado pone en colaboración.
Con producción o que sea, es verdad.
Entonces, siempre que encontremos alguna televisión, en el caso de Antena 3 y Telecinco, es una coproducción. Si vemos, por ejemplo, Televisión Española, Movistar Plus o otro tipo de cadena, es una compra de derechos.
Vale.
Y ya la última que nos quedaría, cuando imagínate un presupuesto de 2 millones, pues si hemos conseguido 1.8 y nos queda ahí un gap financiero de 200.000 euros, pues el productor no le queda otra que préstamo bancario.
¿Hay muchas películas que se producen a través de un préstamo de un banco?
Bueno, muchas no. Lo que pasa es que sí que es diferente de lo que te comentaba, que cuando no te queda más remedio, pues hay que ir a completar la fuente de financiación, ¿no? Entonces, evidentemente,
como cualquier otro negocio.
Exacto, pero un banco no te va a financiar 2 millones de euros. ¿Qué garantía le das? No puede dar ninguna garantía. El banco siempre es la última salida en la fuente de financiación, porque si te pide alguna garantía, le puedes dar un precontrato de distribución, de ventas, lo que sea, ¿sabes? Pero algo tienes que dejarle como garantía a un banco.
Claro, porque digamos que un banco no ve viable o no ve con mucho negocio el hecho de hacer una película, porque puede ser que la película no la vea nadie y que no recupere lo invertido, ¿no?
Bueno, pero ya no solamente que no la vea nadie, es que imagínate que no puedas hacerla porque no tengas suficientes recursos para hacerla. ¿Cómo devuelves ese dinero?
Claro. ¿Porque cuánto cuesta hacer una película hoy en día, así de media?
Pues mira, de media, como estándar en España, estamos hablando entre 2 millones y medio de euros. Evidentemente hay películas más caras y películas que salen con muchísimo menos presupuesto. Yo he hecho películas de 500.000, 600.000, 700.000, pero como media para que el público que nos oye pueda pensar que entre 2 millones y medio sería un poco el estándar.
¿Y se recupera este dinero? ¿Se acaba recuperando con ingresos? Depende de la película. Deduzco que hay películas que tendrán más éxito que otras, ¿no? Pero de media.
A ver, el mundo del cine y la televisión es muy subjetivo. Yo a mis alumnos siempre les digo que el 60% de lo que se produzca de contenidos audiovisuales, tanto para cine como para televisión, son deficitarios. entonces la gente me pregunta, ¿y por qué se produce? Porque el otro 40% da mucho dinero. Uh-huh. Entonces compensas una cosa por otra. Hay películas que sí que recuperas la inversión, películas en las que evidentemente no, y películas que no te dan un auténtico bombazo, ¿no? Yo creo que a un productor, pues en mi caso que llevo 14 películas, algunas no funcionan bien, otras ni tan mal, y otras, bueno, pues lo comido por lo servido. Uh-huh. Lo importante para un productor, evidentemente, es intentar hacer la película a coste cero. Uh-huh. Bueno, no gano, pero tampoco pierdo.
Uh-huh. Si miramos Netflix o HBO, las plataformas, por ejemplo, en Netflix, buena parte de las series más vistas a nivel internacional están hechas en España. Estamos teniendo mucho éxito en esas plataformas. ¿Qué revulsivo está suponiendo para el sector? Tenemos la Casa de Papel, Las Chicas del Cable, Élite, que no sé, yo este año fui de viaje fuera y estaba lleno de anuncios de La Casa de Papel, me sorprendió mucho, pero es que tiene mucho éxito estas producciones. ¿Cómo está haciendo cambiar a la industria cinematográfica?
Pues mira, yo creo que desde hace unos cuantos años, y ya son bastantes, estamos dando con la línea que habíamos perdido en un momento, ¿no? Que quizás producíamos de espaldas al público, ¿no? Yo creo que ya estamos dando con lo que realmente el público demanda, cada vez hacemos contenidos mucho más interesantes y que el público realmente los quiere ver. Ahí lo que acabas de comentar tú, el hecho de que las nuevas plataformas hayan llegado y que es una fuente de financiación que antes no existía y que se pueda producir exclusivamente para ellos o para ellos, está claro que para los productores nos ha hecho, bueno, pues ser mucho más imaginativos, conseguir ideas muchas más frescas, originales, bueno, pues un poco la tónica de lo que se ha hecho siempre, ¿no? Intentar buscar justamente eso, ¿no? Que el público nos siga.
Uh-huh. ¿Tú crees que podemos convertirnos incluso en una industria muy potente a nivel internacional? Porque antes se producía mucho para España, para dentro del mercado español, pero ahora las series parece que también se producen para el resto del mundo, ¿no? Porque tienen éxito.
Hombre, somos el tercer país en Europa que más contenidos produce, después del Reino Unido y de Francia. Uh-huh. Es decir, que yo creo que estamos en una línea muy importante, suponemos un 4 o un 5% del PIB nacional, la industria de contenidos audiovisuales. Quiero decir que yo creo que estamos haciendo un gran nido empresarial con todo este tipo de producciones, ¿no?
Pero parece que también se ha cambiado un poco el chip, ¿no? Si miramos películas o series de los años 90, 2000, estaban producidas para el mercado español, pero es que ahora las producciones, sobre todo hablo de Netflix, que se han ido haciendo, son también para todo el mundo. Se pueden ver en España, como se pueden ver en México, en Estados Unidos o en Israel.
Pero porque no tiene ningún sentido hacer proyectos nacionales que luego no puedas exportar. Si te decía que una fuente de financiación es la coproducción internacional, estás uh-huh. obligado a hacer contenidos internacionales, porque si no, no lo vas a poder colocar a ningún lado. Uh-huh. No le interesa al público, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que abrirnos hacia afuera. Y yo creo que ese ha sido el gran acierto nuestro, cambiar esa forma. Eso no quiere decir que hagamos películas, pues hace muchas, muy, 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 muy regionales o locales. Bueno, si hay cabida para todo, uh-huh. pero evidentemente, si queremos mantener una industria activa y fresca,
hay que mirar hacia el exterior. Claro. Miguel Ángel, ¿eres optimista de cara al futuro?
Yo quiero pensar que sí, ya te digo, a mis alumnos les digo, hay mucha competencia, es muy duro, pero se están haciendo cosas muy buenas y yo creo que hay nicho para todos.
Pues venga, vamos a tirar hacia adelante para mirar al futuro. Miguel Ángel Poveda, profesor de EA Business School y director de Galtower Producciones, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cataluña Andorra.